En el día de ayer lo que terminó de formalizarse es el paso previo al juicio oral y público contra los integrantes de la comunidad Larosquenquentré, que está ubicada en Cuesta del Ternero, ahí a menos de 15 kilómetros del Bolsón, y que, para hacer un poquito de memoria, en septiembre del año pasado sufrió un intento de desalojo. Ese intento de desalojo se resistió. Producto de eso es la imputación de varios lamien que se les hizo el día de ayer. Durante 2 meses se estuvo conviviendo un acampe solidario con un cerco policial, tanto en la comisaría de Cuesta del Ternero como del grupo especial de la policía de Río Negro, COER, que instaló una carpa al ingreso de la comunidad, y eso se mantuvo hasta el mes de diciembre, pasando en el día 21 de noviembre, ingresan al territorio dos sicarios, socios de Rolando Rocco, que es el empresario que está en disputa con la comunidad mapuche, que después, si querés, te cuento un poquito más en qué condiciones está él ahí.
Sí, sí.
Pues él es uno de los que acusan la causa.
Claro, él es el que impulsa la causa, claro.
Claro. Él es uno de los que impulsa, junto con la provincia de Río Negro, la causa contra el Lamien. Pero bueno, en el proceso, eso porque para explicarle también lo que comienza mañana, el 21 de noviembre, en el medio de la militarización del territorio, ingresan dos personas que son socias de Rolando Rocco al territorio y dan muerte al Lamien Elías Garay y lo dejan casi muerto a Gonzalo Cabrera, que es otro de los miembros de la comunidad, que es querellante en el juicio que comienza el día de mañana.
Claro, mañana, sí señora. Sí.
Por ahí, para comentar un poco, la verdad que la audiencia del día de ayer, lo que se sintió, uno que viene siguiendo ambas audiencias de los juicios, tanto por el asesinato de los Lamien como la imputación por la recuperación territorial, la fiscalía tomó un papel muy muy agresivo respecto a la comunidad, la misma fiscalía que en la otra causa del asesinato de Elías pareciera tener un poco más de comprensión de la situación política de lo que está sucediendo. No, en el día de ayer la verdad que se pudo notar de que hay una alineación bajo esto que se dio a conocer, comando unificado anti-mapuche, decimos nosotros. Una coordinación tanto en la justicia federal como provincial y los gobiernos obviamente que mandan a este tipo de procesos de criminalización, donde se está tratando de criminalizar a todo aquel mapuche que haya sido identificado durante esos días en el territorio para llevarlos a juicio y para de alguna manera, a través de la condena judicial, conseguir el propósito que ya está dictaminado tanto por la justicia rionegrina como por el propio ejecutivo rionegrino, que es la orden de desalojo que está vigente sobre esa comunidad.
Bien, ahora nos seguís contando, Nadia, ¿qué está haciendo Rocco con las tierras pertenecientes, tierras centrales, sí, del pueblo mapuche, allí en Quenquentré, en Cuesta del Ternero?
Sí. Sí, no te escuché bien, pero querías que te
cuente. No, sí, que me cuentes qué es lo que está haciendo Rocco con las tierras ancestrales del pueblo mapuche allá en Cuesta del Ternero.
Perfecto. Sí, Rocco tiene hace muchísimos años, cedido por el gobierno de la provincia, las tierras esas son tierras fiscales, legalmente. Él tiene una posesión para llevar a cabo una explotación forestal en esos territorios. Por eso gran parte del bosque nativo de ese territorio ha sido devastado y se ha hecho plantación de pino, y de la cantidad de hectáreas que creo que habían ayer nombraban 2.500 hectáreas más o menos, que son de toda la cuesta las que están cedidas a ese empresario, son 7 hectáreas las que están en disputa, 10 hectáreas las que están en disputa de la comunidad. O sea, que es un porcentaje muy pequeño,
ínfimo, sí.
Y particularmente el lugar a donde está la comunidad emplazada es un lugar donde aún se conserva el bosque nativo, y por lo tanto este empresario no podría tener ningún derecho de explotación porque la propia ley se lo prohíbe. pero bueno, Rolando Rocco llega con el aval del gobierno y de la justicia para poder estar como acusador, a pesar de que, como decimos en la jerga, estaba bastante flojito de papeles. Él, para conseguir esa posesión, se comprometió a llevar a cabo determinadas políticas en el territorio, sobre todo desde delimitación, que no las hizo nunca, y que por lo tanto no hay una claridad de si el territorio donde está la comunidad tiene que ver con el territorio que le fue cedido a él, porque eso que tenía que hacer él de trabajo catastral no lo hizo. Y entonces llegamos a un juicio de usurpación el día de ayer, que se terminó de confirmar, donde se va a tener que discutir todo esto. Y por eso es muy interesante todo el aporte testimonial que ha hecho la defensa de Pulamien respecto a todas las instituciones, tanto mapuches como no mapuches, inclusive el INAI, respecto a cómo es el proceso de pedido de reconocimiento de la comunidad de esos territorios como territorios ancestrales y comunitarios. Claro. Para poder entender un poco esto, hay que tener en claro una premisa. Si bien en todo el país la ley de relevamiento territorial tiene una aplicación mínima por parte de los ejecutivos, Río Negro en particular tiene una deuda criminal con el pueblo mapuche tehuelche respecto a esto. Son muy pocas las comunidades que han sido relevadas y muy pocos los territorios que han podido avanzar sobre estos derechos que son constitucionales. Porque la propia Constitución, desde el año 1994, establece la persistencia de los pueblos originarios y manda al Estado a establecer políticas para que se respeten sus pautas culturales y de vida, inclusive el resguardo territorial y el respeto a las tierras tradicionalmente ocupadas por el pueblo. Bueno, en Río Negro eso no sucede, entonces entramos en un litigio donde, si bien los jueces ya no niegan que son pueblos originarios, que los asisten derechos internacionales, por encima de las leyes locales, lo que rechaza el Poder Judicial es la posesión de ese derecho que les asiste, de hecho, por sí, la fuerza. Claro. Pero bueno, en esta discusión donde tenemos una provincia que no, o sea, que si pudiera exterminar el día de mañana a todos los pueblos indígenas lo haría, porque realmente, o sea, no solo es la deuda legal, sino también y protagonismo de la abogada, de la gobernadora Carrera, en todo lo que ha sido en la conformación del consenso Bariloche, que no es más que un grupo fascista que apunta a tanto de forma ilegal como legal. Atacar a todas las recuperaciones y a todos los territorios mapuches donde ellos tengan algún beneficio económico o extractivista o inmobiliario que desarrollar y que justamente afecta a los bosques naturales y las nacientes de aguas de las provincias de Río Negro y de Chubut particularmente, que están muy relacionadas.
Claro. Nadia, nos quedan dos minutitos. Mañana se inicia el juicio por el asesinato de Elías Callicolgaray y también por el intento de asesinato de Gonzalo Cabrera.
Así es. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, quienes quieran seguir la audiencia van a poder hacerlo a través del canal de YouTube Radio Zona Libre Puelmapu. Vamos a estar ahí explicando todo esto que charlamos hoy brevemente durante las jornadas de audiencia que van a ser durante lo que queda del mes de noviembre y la primera semana de diciembre, y estamos convocando fuertemente porque este es un caso claro y concreto donde el odio, la estigmatización, la tercerización de la represión por parte del Estado hacia manos de los sicarios, acá no son las fuerzas represivas las que ingresaron a asesinar al territorio, son justamente socios de Rolando Rocco, o sea, de los empresarios que tienen los intereses económicos, pero no podemos olvidar que el asesinato se dio en un contexto de militarización del territorio. Entonces, acá hay una responsabilidad política concreta de haber habilitado a que ingresen a matar por fuera de las fuerzas del Estado. Y por eso nos parece que es trascendental en estos momentos que la sociedad se involucre y dé una respuesta contundente, una condena efectiva a los dos asesinos, Feilberg y Ravazio, que ingresaron al territorio a asesinar y a resolver un problema que es exclusivamente político del Estado argentino, con las comunidades con las que no se quiere sentar por el racismo que tienen impregnado y los intereses económicos que están por encima de cualquier derecho que les asista. Por eso nos parece muy importante y vamos a estar difundiendo muchísimo este juicio, porque creemos que es necesario construir una condena y que esa condena también va a dar luz a la legitimidad que tienen estas comunidades mapuches que están en recuperación de sus territorios ancestrales.
Muy bien, Nadia, repetirle a la audiencia por dónde pueden seguir el juicio.
El juicio lo pueden seguir por el canal de YouTube que se llama Radio Zona Libre Puelmapu, y esta primera semana tenemos audiencia el 17 y el 18. Seguramente el 17 o el 18 va a declarar Gonzalo Cabrera, que es querellante, además de ser víctima de este expediente, y bueno, esperamos que el tribunal nos responda hoy afirmativamente, con la gran cantidad de medios que hemos solicitado, sí, la publicidad de la totalidad del juicio por el gran interés que existe en el mismo, para poder transmitirlos en vivo desde las 9 de la mañana, y después estaremos comentando cómo siguen el resto de las audiencias los otros días que está estipulado que continúe el juicio.